Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenidos, Radio Escuchas, a un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público que hacemos desde Copiapó y hasta Punta Arenas, en Los Ángeles, por ejemplo. Somos 100.5 en Osorno, 91.1 en Puerto Montt, 96.9 en La Serena, Coquimbo, Peñuela, 100.3 en Valparaíso, Viña del Mar, Limache, Zapallar. ¿Qué más tengo por ahí? Algarrobo, El Canelo, El Tao, El Quisco, Cartagena, San Antonio. Parece como el recorrido de la micro. En todos esos lados somos 92.5. Aquí en Santiago de Chile, aquí en Curacaví, somos 92.1. La radio también se ve, canal 182 en Zapping TV y canal 143 en GTD. Ya está con nosotros en los estudios de Radio Agricultura, Providencia 1208, piso 6, Juan Pablo Barros, icónico e histórico alcalde de la comuna de Curacaví, 12 años al mando de la comuna. Su papá también, además, fue al alcalde. ¿Tu tía también fue alcaldesa?
¿No? Ha sido la única alcaldesa
de la
comuna hasta la fecha.
De la comuna. No hemos visto harto este año porque la radio, además, ha tenido el placer de estar transmitiendo la fiesta de la chicha, la fiesta más grande a nivel rural de la región metropolitana. Así que, bueno, muy bienvenido a Chile Público.
Muchas gracias.
¿Qué se siente de aquí al 6 de diciembre? Imagino que a lo menos misión cumplida.
Sí, obviamente tranquilo. Siempre obviamente van a quedar cosas por hacer y es parte obviamente de la gestión de las instituciones, de que siempre que se soluciona algún tema, se logra algún objetivo, se abren nuevos desafíos, y eso es parte obviamente del día a día. Pero mirando hacia atrás, obviamente se mira con el sentido también de la misión cumplida y de que pudimos lograr también muchos temas en beneficio de la comuna.
Si tuviésemos que nombrar tres áreas, tres programas, trece programas, tres acciones más relevantes de estos 12 años que a ti a lo mejor te robaron el corazón, ¿crees que son los de máximo impacto para la comuna?
Está difícil.
Es un momento como, sí. Yo imagino de también ver un poco, yo sé que a los políticos a algunos no les gusta esto del legado, pero después de 12 años, evidentemente que queda una huella en la comuna de lo que fue una gestión.
Sí, o sea, yo creo que me tocó desde crear todo lo que hoy día es la municipalidad en materia de seguridad, crear la dirección de seguridad, implementar todos los sistemas, cámaras. Ahora estamos con un proyecto de cámaras también a las puertas de poder licitar, para ampliar justamente la red, que eso obviamente son temas que quizás en su momento, hace 12 años, no eran tan críticos, comunes como Curacaví, y que hoy día obviamente son fundamentales dentro del quehacer diario. También, claro, hay algunas cosas como más icónicas, por decirlo de alguna manera, que, por ejemplo, el primer semáforo de Curacaví y el segundo semáforo de Curacaví me tocó instalarlo a mí.
No había semáforo. Porque tampoco, no es que uno, soy alcalde desde 1980,
no, quizás, pero... es que, bueno, también justamente parte de los desafíos que hubo que abordar fue el crecimiento de la comuna en todos los ámbitos, en términos de demanda de servicio, en términos de vialidad y en términos también de regular mejor el tráfico. Creamos otro tema también que para mí es bien importante, que quizás no son temas del punto de vista de obras, pero que son tremendamente simbólicos también, gracias también al trabajo con un grupo de vecinos. Creamos una bandera comunal que creo que son temas tremendos en términos de identidad y de unidad, de que sea un símbolo que identifica todo Curacaví, que finalmente todo, independiente de donde vivamos, de cómo pensemos, finalmente todos quienes somos parte de Curacaví nos representa esta misma bandera. Y creo que son temas que finalmente se mantienen en el tiempo. Bueno, en términos de obras, hay algunos temas que, desde recuperación de espacio, construimos un centro integral de adulto mayor, que es lo han venido a ver de distintas partes, porque de verdad que ha funcionado muy muy bien. También estamos justamente en proceso, adquirimos una piscina que es histórica en Curacaví, que está hace algunos años que no estaba funcionando, la adquirimos para poder tener una piscina municipal. También estamos ahí, llegamos a acuerdo también con la parroquia de Curacaví para poder rehabilitar también con recursos municipales un teatro que es parroquial, digamos, pero que históricamente funcionó y que es un lugar muy icónico de Curacaví, y que obviamente, de hecho, por dar un ejemplo, ahí partió cantando Margot Loyola, la tremenda folclorista. Sus primeros pasos artísticos los dio ahí. Entonces, que llegó a vivir con su familia a Curacaví, y justamente al frente más o menos donde está el teatro, y justamente ahí partió con su hermana cantando. Entonces, obviamente recuperar ese espacio como un centro cultural, como un espacio cultural para la comunidad, que son temas que estamos en este momento licitando. Va a ser algo que obviamente va a continuar, esperamos la próxima administración, pero tenemos los recursos, estamos licitando, y además toda la gestión de poder recuperar el espacio y armar el proyecto, y lo pudimos desarrollar. Entonces son temas que finalmente van a quedar para la posteridad, digamos, para las futuras generaciones. El estadio municipal también, que hoy día tenemos un estadio de muy buen nivel, el gimnasio municipal también, que prácticamente lo hicimos de nuevo. Son varias cosas, la red de ciclovías que tenemos en la comuna también, que pudimos desarrollar. En materia de inclusión, fuimos la primera comuna que firmamos un convenio de creación de con la Asociación de Sordos de Chile. Hacemos clases de lengua de señas también para equipos municipales para poder asegurar la inclusión, pero también lo abrimos a la comunidad y ha tenido un tremendo resultado. Partimos con el programa de integración escolar. Hemos generado también que nuestra infraestructura pública en general, no hemos preocupado especialmente de la inclusión, y es parte de ejes transversales que hemos querido desarrollar. Tenemos un centro de rehabilitación que bueno, partió mi padre cuando fue alcalde, pero que lo hemos podido también ir potenciando. Hoy día contamos con un equipamiento, también hemos hecho alianzas público-privadas con Rotary, específicamente en este caso con máquinas que son de última tecnología. Y obviamente eso significa tener mejores condiciones, pero sin perder el foco en la importancia de la inclusión, en términos de que aquí estamos hablando de no tratar algún tema médico, sino que es acoger a las familias, a las personas en situación de discapacidad, de que se sientan parte y de que podamos también generar los espacios para que se puedan desarrollar. Y eso justamente es parte de los ejes también que hemos querido desarrollar como comuna.
Imagino que siempre quedan cosas pendientes, a veces inclusive por cuestiones que son pueden ser ajena a uno, la misma burocracia del Estado. Ahí muchos siempre lo caracterizan como un verdadero tanque a pedales, no es tan fácil sacar algunas cosas. ¿Qué quedó pendiente de esta para esta gestión como desafío para la siguiente?
A ver, hay un tema que, justamente pensando en el tema vial, hay una calle que hemos abierto hartas calles y hemos ido mejorando eso, pero...
¿Qué significa abierto hartas calles? ¿Antes eran pasajes cerrados, por ejemplo?
No, o sea, hemos generado... hemos consolidado algunas calles que antiguamente eran huellas de tierra, hoy día son calles ya asfaltadas, algunas que están en media calzada, hoy día están completas. Hemos abierto también calles nuevas o accesos nuevos a Curacaví en algunos sectores, que obviamente eso permite tener más alternativas. Pero hay una calle que es bastante importante, que se llama Circunvalación, que ahí ha costado sacarlo adelante. Esperamos dejarlo bien avanzado ya, incluso con la posibilidad estamos viendo de poder incluso llegar a acuerdo con los vecinos a quienes hay que expropiarles, para que esto sea un proceso mucho más fluido y con acuerdo de las partes. Que eso es parte justamente de lo que, obviamente con el respaldo correspondiente de tasación y lo que corresponde en términos de montos, pero estamos avanzando en ese tema, pero sí algo que me hubiese gustado poder avanzar más. Tenemos algunos proyectos que están listos para ser financiados, que están presentados, que están aprobados técnicamente, como un nuevo edificio consistorial, como también la...
¿Un nuevo edificio o la recuperación del mismo que está en clásico, el antiguo?
No, lo que pasa es que al lado, la municipalidad antigua, la municipalidad que históricamente ha funcionado, está al lado del edificio actual. Y ahí, claro, funciona con unas oficinas, pero es una municipalidad, es un edificio antiguo que ha sufrido mucho con los terremotos, entonces obviamente su funcionalidad no es la misma. Uh-huh. Entonces, la idea es poder ahí construir algo nuevo, obviamente con todos los estándares adecuados para los vecinos que van a hacer sus trámites y también para los funcionarios. También tenemos listo, técnicamente aprobado, solamente nos falta el financiamiento para hacer una reparación importante de un puente, del puente justamente que cruza el estero Puanque, que es el estero que cruza Curacaví, que también ahí requiere un trabajo importante. También otro proyecto que lamentablemente no pudimos concretar, que fue un proyecto bien interesante que se ha hecho en otras partes, que es una cocina comunitaria, porque muchas veces hay emprendedores que se dedican al tema alimenticio, pero que tienen problemas para poder certificar sus productos de que cumplan con las normas de la Seremi de Salud. En cambio aquí, esto es básicamente una cocina.
El paquete.
Claro, una cocina que viene con esto, entonces en el fondo la persona puede ir y en el momento en que hace su producción en este espacio...
Está certificado.
Va a estar certificado. Ahí, eso nosotros, este fue un proyecto que fue aprobado por ahí por el año 2021. Justo nos pilló este aumento importante que hubo en los costos de construcción. Entonces quedamos bajo presupuesto, entre que se aprobó y entre que presentamos el proyecto con un monto y que se aprobó y pudimos licitar, pasó un tiempo y en ese tiempo los costos de la construcción se dispararon. Entonces hemos estado todos estos años pidiendo un mayor financiamiento, en este caso al gobierno regional, y no ha habido caso de que no puedan financiar esa diferencia. Entonces, claro, son proyectos que quedan, que son tremendamente importantes, que hicimos todo, digamos, para que pudieran salir, pero lamentablemente no pudimos lograrlo. Pero en general... Ahí obviamente siempre van a haber desafíos, siempre van a haber temas pendientes, pero claro, obviamente uno también mira para atrás todo lo que hemos podido avanzar y obviamente creo que el balance, bueno, eso finalmente son los vecinos que tienen que definirlo, pero uno por lo menos ve que el balance ha sido bien positivo a pesar de todas las situaciones que nos ha tocado enfrentar. Nos tocó enfrentar...
Eso iba a preguntar, ¿cuál fue el momento más complejo? Imagino que a lo mejor con algún desastre, con... dentro de los que me acuerdo, bueno, incendio hubo varios, sí. Y también hubo un problema en su momento con un estero.
Con un canal.
Con un canal, sí. Que no llegaba, sí. Agua para los agricultores. Imagino que la pandemia también fue un desafío.
Así es. No, o sea, aquí tuvimos efectivamente incendios. El 2017 fuimos una más de las comunas que sufrió un incendio tremendo, con una capacidad de respuesta de parte del Estado muy limitada y que generó, bueno, creo que después de eso hubo mucho aprendizaje, lamentablemente, porque se aprendió, y hoy día la reacción es distinta, pero también hemos tenido incendios bien complejos en Curacaví, forestales. También hemos tenido, bueno, todo lo que significó el estallido social, lo que significó la pandemia también, pero yo creo que el momento más crítico fue justamente la situación que ocurrió con el corte de agua del canal de la Merced, que es un canal que lleva 150 años, más o menos, regando el Valle Curacaví y María Pinto, y que justamente cruza agua del Mapocho por unos túneles que se construyeron en 1800 y algo a Chuzupala, digamos, y que producto del uso finalmente se generó un derrumbe y ahí, bueno, quizá algún tema de mantención que no se hizo como correspondía por parte de los responsables, se generó en pleno fines de noviembre y diciembre el corte de ese canal. Generó que quedaran miles de hectáreas y también cientos de familias sin poder regar en el momento más crítico de la siembra en general. Y fue una situación muy, muy compleja, que bueno, después de ahí tuvimos colaboración del Ministerio de Agricultura, tuvimos colaboración también de la municipalidad, ahí tuvimos un rol importante. También un proceso de negociación con la empresa responsable que duró alrededor de 2 años y que finalmente significó poder llegar a un acuerdo que por lo menos pudo compensar a los agricultores afectados. Pero en ese momento la verdad es que la situación fue muy, muy crítica porque era... dejar de un día para otro sin sustento a cientos de familias de la comuna. Entonces fue una situación muy, muy difícil, pero también pudimos abordarla con todas las dificultades que había, pero pudimos salir adelante.
preguntarte por, tú decías, nos tocó hacernos cargo del crecimiento de Curacaví. ¿Cuál es el estado actual hoy día de la comuna de Curacaví? Son, en su mayoría, siguen siendo los vecinos antiguos de siempre, hubo un crecimiento a lo mejor en viviendas sociales, hubo crecimiento en parcelas de agrado, de primera vivienda, parcelas de segunda vivienda.
O sea, en términos de población tuvimos un aumento muy importante de la población, sobre todo después del estallido social y la pandemia. Veníamos con un crecimiento importante de mucha gente que se iba a vivir a Curacaví, pero ahí tuvimos un aumento bastante explosivo. Y eso obviamente significa, claro, personas que se fueron a vivir en términos de viviendas nuevas, también en los sectores rurales, que llegó mucha gente a vivir en parcelas, que eso también muchas veces genera, y esto es una discusión que está dando a nivel nacional, de cómo compite finalmente el suelo productivo con el suelo residencial, especialmente en las zonas rurales, como también, en el fondo, la llegada de personas a vivir en lugares que normalmente están pensados en términos más productivos, en términos agrícolas, significa finalmente llegar con servicios que antes no eran tan críticos. O sea, por dar un ejemplo, el tema del agua. Nosotros en la comuna entregamos a cientos de familias agua en camiones aljibe, porque no tienen agua los sistemas de agua potable rural. El sistema de inversión que tiene el Estado es lentísimo. O sea, cuando se parte un proyecto, se dice, ¿sabe qué? Aquí vamos a necesitar, no sé, 500 conexiones de agua. Cuando se termina el proyecto, ya hay 1,000 personas esperando conexión, porque son muy lentos los procesos. Entonces, lamentablemente, la planificación en ese sentido está muy al debe, y la inversión en los tiempos necesarios también está muy al debe, y finalmente las familias necesitan seguir viviendo en eso, en términos de alcantarillado, en términos de, o sea, de camión limpia fosa, de las fosas, de retiro de basura, de seguridad. O sea, tiene un montón de desafíos este crecimiento que tienen las comunas rurales en términos de población, en muchas veces en lugares que no están... la planificación no considera la densificación de esos espacios, que en la práctica después se da.
Preguntarte entonces, hoy día esa configuración ya está concretada, en el sentido de que sabemos bien en el plano regulador comunal y un poco en cómo se ha ido desarrollando ese crecimiento de la comuna. ¿Hacia dónde va a ir Curacaví en los siguientes 10 años?
O sea, estamos trabajando en un plano regulador comunal, pero que en el caso de las comunas rurales, hablar de plano regulador comunal es un poco mentiroso, porque el plano regulador comunal solamente regula el sector urbano de la comuna. Y en el caso nuestro, más del 90% del territorio de la comuna no es urbano, es rural. Y eso está regulado por el plano regulador metropolitano de Santiago, que se establece a nivel de gobierno regional para toda la región metropolitana, y que nos dice qué zona es urbana y qué zona rural. En la zona urbana le dice a la municipalidad, mire, ustedes se pueden meter un poco más con los planos regulares comunales, pero en la zona rural no. Y en la zona rural la planificación finalmente no depende de nosotros. Y ahí obviamente tenemos muchas más complejidades, porque en términos de por dar un ejemplo, nosotros como comunas rurales, como asociación de municipios rurales, llevamos mucho tiempo pidiendo que el plano regulador metropolitano de Santiago permita, más que el plano, la ordenanza, que es como el instrumento anexo, digamos, al plano, permita que en zonas rurales, que son con un destino agrícola o agroindustrial, que también se pueda generar otro tipo de emprendimiento asociado al turismo, asociado a la gastronomía, porque de lo contrario, la persona tiene que hacer un trámite que se demora años, que es el informe favorable, que es antiguamente conocido como cambio de uso de suelo, que significa que hay que pedirle al Ministerio de Agricultura que cambie el destino de esa propiedad. Y obviamente por un emprendimiento pequeño, decirle eso es decirle o funciona de manera irregular o quédese en su casa y no haga nada. Entonces nosotros lo que hace mucho tiempo se viene pidiendo es que se pueda modificar algo tan simple como permitir ampliar un poco el uso para que personas que quieren hacer algún otro negocio, otra actividad económica en sus terrenos, por ejemplo, cuando se habla del agroturismo, ese sí, tipo de cosas, bueno, hoy día están tremendamente limitadas porque tienen que hacer una cantidad de trámites enorme, que obviamente cualquier persona que no tiene las espaldas, que no tiene los tiempos, finalmente termina tirando la toalla. Entonces, y finalmente, claro, las municipalidades, como finalmente las direcciones de obras, son las que tienen que aplicar todo esto, pero en el fondo ellos aplican instrumentos que no generan ellos. Claro, quien tiene que decir a la persona, ¿sabe que le pedimos todo esto? Somos las municipalidades, pero finalmente, pero esa realidad muchas veces a niveles más macro no se ve, o por ejemplo respecto de zonas de inundación. Hay zonas de inundación que uno las mira y dice, pucha, ojalá tuviéramos agua en este sector. Y resulta que están reconocidos como zona de inundación, pero modificar las restricciones en términos de zonas de riesgo es tremendamente complejo. Y claro, dentro de todos los temas que tienen los organismos públicos a nivel nacional y a nivel regional, muchas veces estar actualizando estos planes es más complejo y hace que se entrabe todo. Entonces, es parte obviamente del desafío de lidiar con todos estos instrumentos de planificación que muchas veces no tienen la flexibilidad o no tienen la capacidad de adaptarse a las realidades cambiantes y finalmente terminan generando trabas para el desarrollo de las comunas rurales.
En algo que también nos compete a nosotros, ¿qué varió desde que te tocó asumir la administración respecto a cómo se entrega, respecto a la fiesta de la chicha?
Bueno, por acá había una comuna que está muy cerca de Santiago, pero que tiene naturaleza, que tiene aire puro, que tiene sus tradiciones muy presentes. Y eso es justamente parte de lo que hemos tratado de reforzar y preservar. De que en el fondo somos una comuna, parte de la región metropolitana, pero somos una comuna rural y una comuna que tiene su identidad propia. Y por eso, por ejemplo, el tema que hablamos delante de la bandera, de la celebración de aniversario y otras cosas que también son hitos importantes para destacar lo mejor de Curacaví. Y obviamente la chicha y los dulces chilenos son protagonistas en ese sentido. Y por eso es que uno de los desafíos que nos pusimos es que la fiesta de la chicha crezca, no cualquier precio, digamos, sino que crezca, pero siempre, nunca perdiendo el foco de que es una fiesta tradicional, una fiesta folclórica, por ejemplo, en términos de artistas. Muchas veces dicen, oye, pero tráigase el artista tal, que es un artista que puede estar sonando en todas las radios. Pero decimos, claro, pero finalmente ese artista lo podemos traer en 20 eventos distintos. Pero en la fiesta del artista, nosotros lo que queremos es que la gente que asista vaya y sepa que va a una actividad folclórica, una actividad donde nuestras tradiciones van a estar presentes, donde nuestra chicha va a estar presente, nuestros productos típicos van familiar. A estar presentes, familiar, gratuita también, que también es algo que mantuvimos en el tiempo, pero que obviamente nosotros lo vemos como una inversión en imagen comunal. Porque muchas personas, incluso nosotros hemos hecho estudios, hemos hecho encuestas a las personas que asisten, y la mayoría de las personas, primera vez que va a Curacaví, quien no conocía, quizá pasaba muchas veces por fuera, pero no había entrado a Curacaví, pudo conocer también un poco más de la comuna. Por otra parte, también respecto de las vías de cómo llegaron a la fiesta, claro, hay personas que dicen, no, yo he venido muchos años, otras personas que se enteraron por algún medio de comunicación, pero también un porcentaje altísimo de personas es porque alguien más les contó. Y para nosotros es lo mejor, porque finalmente quiere decir que una persona que vino,
le gustó,
y le gustó tanto que además invitó a otra persona. Entonces, esa también es una forma de poder nosotros validar esto. Hicimos algunos cambios, bueno, la competencia de la mejor chicha, también generamos, bueno, la candidatura reina, que eso ya también es algo que tiene bastante tradición, hace muchos años, en términos de estándar de los expositores también hemos ido mejorando, y también, por ejemplo, hoy día en términos de escenarios folclóricos de nuestro país no hay tantos, y por lo tanto también empezamos a generar también una competencia de música folclórica, de canciones folclóricas, que cada año ha ido creciendo, hemos tenido más participantes de un tremendo nivel, grupos también que tienen una trayectoria importante y que han querido participar en esto, y obviamente es parte de lo que hemos ido generando como un camino para que la fiesta del artista cada vez se consolide como una fiesta costumbrista, en términos de exposición, de todo lo que van a poder ver, en términos artísticos también 100% folclórico, y además un escenario importante en materia de nuevos artistas, que claro, el sueño que uno tiene es que ojalá los artistas folclóricos del futuro digan, ¿saben qué? Yo partí cantando en Curacaví, gané el campeonato en la competencia de música folclórica, que es una canción para el folclore que le pusimos, para que la fiesta del artista obviamente siga creciendo y siga un escenario importantísimo en materia de desarrollo y de un lugar donde se pueda exponer nuestra tradición y nuestra ruralidad y obviamente nuestro folclore.
Alcalde Barro, estamos terminando. Preguntarte que tal vez, ¿qué es lo que más se va a echar de menos el 7 de diciembre cuando ya no seas alcalde de Curacaví? Es que es difícil despedirse de cualquier pega, ya es difícil, uno hace una pega 12 años, además con vocación, con servicio, con esmero. No debe ser tan fácil amanecer el 7 de diciembre sin levantarse temprano, acostarse con un montón de preocupaciones, saber que con el incendio ya no te van a llamar, con la inundación no te van a llamar. Bueno, a lo mejor no está mal que no te llamen, pero
bueno, de esto coincide que justamente nosotros el 7 tenemos la peregrinación Lo Vázquez, que significa que se corta la carretera y significa todo un despliegue de los equipos de emergencia de la municipalidad y de otras instituciones también. Así que yo les decía, mira, después de ese año voy a estar durmiendo en mi casa ese día, pero no, obviamente hay todo un tema. Yo, por ejemplo, acostumbro atender al público por donde llega. De hecho, por ejemplo, de acuerdo a la ley del lobby, tengo más de 10.000 atenciones, porque también, obviamente, cumpliendo con la ley, los estándares de transparencia y todo, nosotros también nos hemos preocupado de no solamente cumplir con el estándar que está en la ley de transparencia, sino también con la ley del lobby, y por eso aquí registramos todas las audiencias que doy. Ya llevamos más de 10.000. Pero, claro, obviamente, ahí uno... más allá de que pueda estar en los proyectos grandes, que pueda estar en toda la parte más técnica o del funcionamiento de la municipalidad, pero finalmente uno, el tema de atender público es porque uno tiene que olvidar que finalmente aquí la municipalidad no es un fin en sí mismo, la municipalidad es porque tiene que estar al servicio de las personas, de los vecinos. Y justamente una de las mejores maneras de poder asegurarse de que está, de que no pierde el foco, es justamente tener la posibilidad de estar todo el tiempo con los vecinos, y por eso que yo atiendo en las mañanas, por eso que también siempre estuve mucho en terreno, y eso obviamente yo creo que se va a extrañar, porque finalmente hay una cercanía, hay un cariño, hay una forma también de relacionarse con las personas que claro, obviamente es un cargo que uno puede estar todavía en la oficina, digamos, pero por lo menos la forma en que yo lo hice también significaba que me tocó conocer a muchas personas, un equipo municipal muy comprometido, a también, por supuesto, a vecinos, dirigentes, con quienes me tocó compartir muchísimo, y eso obviamente que se va a extrañar. Si bien yo puedo seguir vinculado a la comuna, porque mi familia es de ahí de toda la vida, pero obviamente el rol cambia, y eso probablemente va a ser uno de los temas que voy a estar más de menos.
¿Está descartado? ¿Se piensa en algún momento, bueno, si en tres años y medio más, estamos ahí de nuevo en la papeleta? A esta altura, en verdad, hay que preocuparse de dejar todo ordenado lo más posible y después Dios dirá.
Sí, no, yo en esto estoy justamente en la segunda opción.
Juan Pablo Barros, alcalde de Curacaví, también muchas veces, bueno, hasta el día de hoy, pues, directivo en la MUR, sí, la Asociación de Municipios
Rurales. Sí. Y un tema también que justamente hoy día me tocó estar en una reunión en el Ministerio de Obras Públicas, porque también un tema que es tremendamente preocupante, que es la Ruta 68, que se está nuevamente licitando, que también... la verdad es que ha sido un proceso bien complejo, y históricamente ha sido un proceso tremendamente complejo. Muchas veces la ruta se convierte en una cicatriz que cruza Curacaví, porque muchas veces hacen las cosas en Santiago y no se piensa en el impacto que generan las comunidades por donde cruza en general todas estas obras, pero obviamente uno mira la situación de Curacaví. Y uno de los temas que nos tenía muy complicado, más allá de ciertos compromisos que había asumido el Ministerio de mejorar muchas cosas que estaban pendientes, era el tema de que se estaba estableciendo la instalación de pórticos en Curacaví, que iban a finalmente tarificar los traslados de los vecinos dentro de la comuna, y que no tienen
traslado interno.
Traslado interno, claro. Ya, porque nosotros siempre hemos vivido con el peaje hacia Santiago y es parte ya de la idiosincrasia, por decirlo de una manera. Pero dentro de la comuna, obviamente, la situación cambiaba bastante. Eso significó que nosotros como municipalidad fuimos planteamos de forma muy muy firme de que no estamos de acuerdo. Hicimos también junto con dirigentes una carta, más de 4.000 firmas de vecinos que también se manifestaban en ese sentido, en participaciones ciudadanas, que también le pedimos al Ministerio que pudiera implementar, que se pudieran considerar, o sea, que fueron muy, muy, muy claros también los vecinos de que no están de acuerdo con esta medida. Y bueno, hoy día justamente estuvimos en una reunión con representantes de la Dirección de Concesiones, donde nos dieron una noticia que si no era lo que esperábamos, porque nosotros también decíamos, oye, la Ruta 68 no colapsa en Curacaví, colapsa en Pudahuel. Entonces nosotros decíamos, oye, si a Pudahuel no le están cobrando
pórticos extras,
nosotros queremos lo mismo. Y claro, nosotros no queremos que lo cobren al vecino, sino que nosotros queremos que tengan las mismas condiciones del vecino. Si el vecino no le cobra, nosotros tampoco nos cobren. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, ¿ya? Y pero finalmente ahí se buscó una solución que, si bien no es que no van a haber pórticos, pero los pórticos van a quedar ubicados en lugares que no afectan el tránsito de los vecinos que se movilizan entre los sectores rurales y el pueblo, el sector más urbano Curacaví. Entonces van a quedar en lugares, por ejemplo, en el bypass de Curacaví, que la verdad que ahí no genera mayor problema, porque la gente que viene desde el sector rural oriente y el sector rural poniente entran a Curacaví, por lo tanto no pasan por esos pórticos. Había otro que estaba también en el sector de Panguiles, que es donde está la bajada del túnel Lo Prado, que se coloca antes del paso sobre nivel o del enlace, por lo tanto no hay problema en ese sentido de que las personas que circulen por ese sector pueden tomar la carretera, así que si bien van a haber pórticos, que no será el mundo ideal, era que no hubieran, pero al menos esos pórticos no van a afectar el traslado interno de vecinos de Curacaví hacia la zona urbana, que era lo que más nos tenía preocupado, y con toda razón, de que al final terminábamos nosotros asumiendo los costos de la ruta y además tener que pagar por usar ese espacio.
Alcalde. Muy claro, buenas noticias, ¿no es cierto?, para los vecinos entonces de Curacaví. Veo que la pega va a ser hasta el último día, como corresponde. Mucha suerte para ti, para lo que venga. Nunca aquí lo vivimos, ¿no es cierto, Lucho?, con Felipe Alessandri cuando se integró de panelista después de que perdió la municipal de Santiago. No soy candidato más, nunca más. Pero Felipe, no diga eso, ya está. En una semana más también va a estar asumiendo como alcalde de Lo Barnechea, así que no me diga nunca. Juan Pablo Barros, alcalde de Curacaví, gracias por estar hoy día en Chile Público y gracias por todas las veces que vino también a Chile Público.
Muchas gracias por también la posibilidad de a través de la radio y de tu programa poder también contar la realidad de comunas que son parte de Chile pero que quizás no tienen la visibilidad o la exposición en otras condiciones, así que también se agradece esa posibilidad de poder también venir a plantear los sueños, los desafíos, los proyectos, los avances que hemos podido tener como comunas rurales también.
Nosotros, Lucho Fraile, hacemos pausa comercial y ya seguimos con más Chile Público.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de la mejor comida peruana en Misquimicui. Restaurante de alta gastronomía y fusión. Un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo o unas pinzas de jaiba. Exquisitos platos preparados por los mejores chefs que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Misquimicui Restaurant, una aventura gastronómica al Perú en Santiago. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. www.misquimicuires.cl.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estés muy bien. Nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública. En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de lo mejor de la comida peruana en Misquimicui, restaurante alta gastronomía y fusión. Un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo, unas pinzas de jaiba. Exquisitos platos preparados por los mejores chefs que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Misquimicui, restaurante, una aventura mágica al Perú. Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, comuna de la reina, misquimicui.cl. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. ¿Cómo se hace? Muy fácil. En tu celular ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. En la mitad de la semana ya está listo y dispuesto, anteojos rojos, barba candado, como Breaking Bad, nuestro contertulio de los días miércoles, Gustavo Paulsen, de Amarillos por Chile. Bienvenido a Chile Público.
Muchas gracias, Jorge. Un gusto, como siempre, estar aquí. Muy buenas noches. A los Breaking Bad
auditores. Oye, ha sido una semana... yo creo que esta es como cuarta vez este año que lo digo, pero es como, nunca había visto esto. En verdad, nunca había visto esto desde, por lo menos, la vuelta de la democracia, de tener un subsecretario preso, de tener un presidente imputado, de tener un alcalde que estuvo a punto de ser presidente también preso, y resulta que... Que ahora, los de oposición, pues yo me siento oposición, los de oposición además estamos como además exagerando esta cosa. Estamos haciendo una canallada electoral. En verdad, en un momento
en que, no sé el oficialismo que espera, si salgamos como a respaldar cada decisión claramente no solamente no eficaz, sino que a veces torpe que se toma en medio de los conflictos que ellos mismos suscitan. No estamos en una guerra contra un país extranjero, no, son ellos mismos los que suscitan estos problemas. No obstante, siento que todavía como que no somos capaces de dimensionar el momento en que estamos. ¿Tú compartes el diagnóstico?
Sí, desde luego que sí. Creo que este gobierno pasando por una etapa muy difícil. Todo este gobierno ha sido un conjunto de chambonadas, errores, algunos muy graves, así que no podemos hacer humor con todo lo que ha ocurrido, porque algunas cuestiones son muy lamentables, y sobre todo, más allá de la ineficiencia y la ineptitud, también las contradicciones, las incoherencias, las inconsistencias de un gobierno que se declaró progresista, feminista, que iba a ser un conjunto de transformaciones, ninguna de las cuales ha realizado, y que frente a estas crisis devela su verdadera naturaleza, ¿no es cierto? Su naturaleza de buscar el poder por el poder y no de preocuparse por los grandes temas nacionales verdaderamente. ¿Ah? Yo creo que ahí el gobierno, además de todo esto en su conjunto, contribuye a crear, a adminar, a hacer desaparecer la credibilidad del gobierno. Y el gobierno, por su parte, persiste en mantener la conducción política asociada prácticamente y exclusivamente a su 25, 28, 30% que lo respalda en cualquier escenario. Entonces, me parece que esa estrategia, que puede ser correcta desde el punto de vista de la política electoral, que puede ser correcta desde el punto de vista de abrazar el poder y tratar de sostenerse a él a como de lugar, es una muy mala estrategia para el país, el cual continúa estancado. Continuamos en una situación muy difícil desde el punto de vista económico. Las últimas cifras revelan, tanto de crecimiento como de inflación, de empleo, que el país está estancado y creciendo a niveles muy por debajo de lo que había sido la constante histórica, y muy por debajo también de las expectativas que este mismo gobierno cifró al momento que inició su gestión. Entonces, es lamentable, muy lamentable lo que está ocurriendo, y como tú bien señalas, no parece lógico, no parece ni siquiera razonable que el gobierno, frente a este escenario tan catastrófico, lo único que pretenda sea echarle la culpa, digamos, a la oposición. Eso no tiene ningún sentido.
¿Qué lectura haces tú de la situación conflictiva en la que se encuentra el presidente, donde el gobierno dice que aquí no hay absolutamente nada, que prácticamente esta señora está loca, han intentado desacreditarla, efectivamente ella tiene un prontuario? Tiene un abogado, al parecer, que tiene cercanía con el Partido Republicano, y por ese lado el relato del oficialismo ha sido completamente el desacreditarla, una loquita. Y por otro lado, el fiscal, que dice que el presidente es un imputado en la causa, en un acoso que se configuraría porque el presidente expuso imágenes que consiguió sin el consentimiento de la víctima de manera pública. Eso es un poco lo que se le achaca, que entiendo, además estaban en un pendrive, porque como que actualmente, claro, de repente llega un chorro de imágenes y mucha gente lo que hace, las reenvía por WhatsApp, no sé qué, pero esto fue 10 años atrás, en donde entiendo lo que ocurría era el robo de un pendrive que contenía imágenes íntimas de esta persona.
Bueno, yo creo que aquí, respecto al tema de fondo, es decir, esta denuncia tiene que ser investigada, en eso yo creo que no hay otras opiniones. No corresponde que hagamos una calificación completa. Cada persona podrá juzgar de acuerdo a los antecedentes que se van conociendo, qué es lo que está ocurriendo y cuál sería la verosimilitud o no de esta denuncia. Esperamos que se aclare, esperamos que todo quede en evidencia y podamos conocerlo en profundidad. Lo que parece ser una constante lamentable respecto de lo que está ocurriendo es la actitud del gobierno, porque aparentemente lo que hemos desvelado los últimos días es que el gobierno supo con bastante anticipación, hace bastante tiempo, que existía esta denuncia. No la hizo pública hasta después de las elecciones. Algo parecido, aparentemente, a lo que el gobierno buscaba, ocultando los antecedentes que tenía sobre el caso Monsalve. Entonces, eso ya se transforma en un patrón, ¿no? Esto ya se transforma en una forma a través de la cual el gobierno actúa, que me parece muy poco transparente, que, digamos, nos hace acrecentar nuestra preocupación respecto de que qué otras cosas es posible que el gobierno esté ocultando o postergando el conocimiento que la comunidad debiese tener respecto de ellas. Eso me parece que hoy día es políticamente lo más grave, sin perjuicio de que naturalmente esta investigación y otras que pudiesen haber tienen que continuar y tienen que esclarecerse, ojalá en el menor tiempo posible, para darle tranquilidad a la ciudadanía, al propio presidente, a las propias autoridades, que obviamente les debe ser muy difícil estar cumpliendo su labor, una labor tan importante para el país, si están permanentemente bajo esta incertidumbre que provoca las investigaciones policiales, las investigaciones judiciales, que hoy día además los ponen en toda una tremenda contradicción respecto a lo que ha sido su discurso, en este caso su discurso feminista.
Fíjate que hay una siempre exposición moral de parte del mundo progresista respecto al feminismo, en donde ellos se achacan varias de las conquistas, ¿no es cierto?, desde ese mundo. No obstante, yo siento que el mundo de la oposición, especialmente en los últimos 20, 30 años, no tiene impedimentos morales para hablar de feminismo. No obstante, eso ha sido una de las consignas importantes precisamente de este gobierno. Relato que no solamente con el caso Monsalve, más allá si existe o no la culpabilidad del presidente Boric, pero con el caso Monsalve, con el caso que está atravesando el presidente Boric, que está por verse, pero más allá de aquello, ese relato hoy en día tiene un sustento, tiene una falta de crédito muy, muy relevante. Y vimos no solamente en materia de feminismo, sino que en materia de educación. Lo vimos en materia de superioridad moral general, que se dijo en algún momento. Incluso con los que hoy día son parte de su gobierno, que fue el socialismo democrático, que iban a estar en otra categoría dentro del gobierno, en otro círculo concéntrico. Entonces, yo no sé, a estas alturas, esto del amiguismo, lo vimos el presidente con el embajador en España, lo vimos el presidente con la embajadora en México, Beatriz Sánchez, o sea, todo fue cayendo. ¿Cuál crees tú que le queda al gobierno a esta altura? ¿Qué relato le queda al gobierno para exhibir? Igual queda un año, tres, cuatro meses de gobierno, entonces me preocupa que un año cuatro antes que el gobierno se acabe, este gobierno literalmente se acabe.
Bueno, espero que eso no ocurra. Yo creo que es muy importante que nuestras instituciones sobrevivan a estos casos particulares. Lo cierto es que efectivamente este gobierno ha sido desastroso, pero a diferencia de quienes hoy día gobiernan cuando fueron oposición, que estuvieron dispuestos arriesgar nuestra democracia con tal de alcanzar el poder, porque todos sabemos que detrás del estallido social, los acontecimientos que ocurrieron después del 18 de octubre del 2019, hubo serios intentos por tomarse la moneda, por alcanzar el poder, es decir, por realizar algo muy parecido a un golpe de Estado. Esta oposición, creo yo, no debe pisar el palito y no debe caer por ningún motivo en esa estrategia. Yo creo que aquí lo importante es salvar nuestras instituciones, y para eso debemos exigir que estas instituciones funcionen, que las cosas, por graves que parezcan, se hagan correctamente y que podamos alcanzar el término de este gobierno, que, como tú señalas, es muy difícil buscar aquellos aspectos positivos, aquellos aspectos de rescatar. Yo creo que lo importante es que ojalá este gobierno aprenda a escuchar más, a no preocuparse exclusivamente por defender a su electorado, a su grupo que le es más fiel, sino que representar, ojalá, a las grandes mayorías nacionales. Y hoy día esas grandes mayorías nacionales tienen dos grandes preocupaciones. Uno es la seguridad, tema que está vinculado a la migración, lamentablemente, y el tema económico, es decir, cómo vamos a salir adelante, cómo vamos a salir de este empantanamiento en el que estamos desde el punto de vista económico. Y para abordar estos dos problemas, yo creo que es muy importante que haya un gran acuerdo nacional, ¿vale? Que el gobierno deje de insistir en sus posturas ultra ideologizadas, que sabemos que no van a ser aprobadas, ni en materia de seguridad, ni en materia de la economía del país, incluyendo el tema de las pensiones. Y busquemos un acuerdo nacional para que este último año de gobierno sea un año donde por lo menos esas dos tareas fundamentales que tenemos que realizar se hagan con un acuerdo entre el gobierno y la oposición. Eso yo creo que es lo mínimo que podemos pedir, y un gobierno que hoy día está muy debilitado debería tender a aceptar esta postura, que le significaría por lo menos poder salir adelante con una agenda de trabajo, no solamente legislativo, una agenda de trabajo de gestión que ojalá incorpore aquellas cuestiones de sentido común que la población está exigiendo desde hace bastante tiempo.
Gustavo, ¿alguna lectura respecto de los resultados del domingo recién pasado en la elección de gobernadores? Quedó fuera el Partido Republicano, quedó fuera el Partido Comunista. Entonces mucha gente dice, bueno, claro, se alejaron de los extremos, pero ojo, la DC, que históricamente moderó el centro un poco en nuestro país, también quedó fuera. Y hubo una revitalización de la centro-derecha, de Chile Vamos, puntualmente.
Bueno, mira, estos resultados aparecen como favorables al gobierno, producto de que las expectativas que existían previos a las elecciones era que la oposición le iba prácticamente a arrasar. Expectativas que se vieron frustradas, creo yo, no porque el gobierno haya ganado una vez más algún punto, haya hecho algo particularmente bien, sino porque la oposición también ha tenido fallas en su trabajo. Yo creo que faltó unidad, faltó una conciencia estratégica común frente a lo que eran estas elecciones. Los ejemplos hay muchos, quizás el de Atacama sea el más paradigmático, ¿no? Perdón, el de Antofagasta, donde los dos candidatos que compitieron en segunda vuelta eran oficialistas, y la oposición había, en su conjunto con muchos candidatos, tenía más del 60% de los votos. O sea, ahí debió haber habido un gobernador de oposición, y hoy día hay un gobernador oficialista exclusivamente por los errores de la oposición. Y esto me parece que es una señal muy potente, porque estas elecciones la ganó la oposición, tanto en alcaldes, consejeros regionales, en la votación global, pero hay una sensación de empate, y esa sensación de empate se produce por los errores estratégicos que se tomaron en distintos lugares, por la incapacidad de ponerse de acuerdo y por la incapacidad también de darse cuenta que es muy importante responder también, como lo decíamos respecto al gobierno, a las demandas que tiene la ciudadanía. Y la ciudadanía hoy día quiere líderes auténticamente preocupados por sus problemas y menos ocupados en la mecánica y los arreglines, digamos, electorales. Esta es una señal muy importante, se requiere liderazgo, y creo que el camino que ya se avecina, orientado hacia las elecciones presidenciales, debería ser capaz de demostrar que quienes van a tener éxito en estas elecciones presidenciales son aquellos que ejercen ese liderazgo y son capaces de ordenar a sus huestes. ¿Ah? Porque aquí todavía, a pesar de lo desastroso que es este gobierno, la suerte no está echada, y al igual que ocurrió en comunas muy populosas como Maipú, puede haber un resultado inesperado precisamente por esta incapacidad de recoger con claridad, con oportunidad y con sensatez las opiniones de la gente.
Oye, preguntarte, Gustavo, también por los resultados puntuales de Amarillo y Demócrata. Ustedes fueron en un pacto. ¿Qué lectura se hizo también de aquello a modo general?
Bueno, en nuestro pacto, como tú bien señalas, que puede que vaya confluyendo hacia la conformación de un solo partido, es la primera vez que se estrena en elecciones, no tuvimos participación en lo particular de amarillos en todas las regiones del país. De hecho, no tuvimos participación en la región metropolitana, donde no estamos inscritos. Pero sin lugar a dudas valoramos el esfuerzo que se hizo. Elegimos algunos concejales, tenemos alguna participación, digamos, en el apoyo y el respaldo a algunas candidaturas independientes que fueron muy exitosas. Tuvimos fracasos también importantes en algunas candidaturas en las que ciframos muchas esperanzas, pero hemos avanzado, ¿ah? Y en los lugares donde nos presentamos, en el lugar donde estuvimos, alcanzamos entre el 4 y el 5% de los votos. Es un buen punto de partida, sobre todo a propósito de lo que tú señalabas, que el centro está todavía viviendo las consecuencias de una fuerte diáspora que se origina en la Democracia Cristiana y otros partidos de centro izquierda y centro derecha, pero sobre todo centro izquierda. Y esa es muy importante, y creo que yo ayudaría mucho a la estabilidad del sistema político que esa diáspora empiece nuevamente a concentrarse y a formular propuestas que sean también alternativas para los problemas que hoy día vive nuestro país. En la medida que logremos hacer eso, todavía tenemos futuro y todavía una enorme capacidad de crecimiento.
Muy bien, amigo Gustavo Paulsen de Amarillos por Chile, por estar como todas las semanas aquí en Chile Público. Un saludo grande, sabemos además que fue una semana compleja ahí en su fondo, así que le mandamos un abrazo doble.
Muchas gracias Jorge, buenas noches y un gusto como siempre.
Miski Miku y Restaurante, una aventura mágica al Perú, Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, Comuna de la Reina, Miski Miku y Rest.cl, Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Nos vemos mañana, Lucho, con más Chile Público. Chau.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.